Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en el 101.0 de nuestro deporte. Y luego ya, como es miércoles, en el 104.6 en COPE más Vitoria tenemos la tertulia de básquet dobles figuras. Gracias porque escucháis nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible el programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 15 de noviembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:30 de la tarde en el Fernando West Arena y con 10.000, más de 10.000 espectadores, llega el Fútbol Club Barcelona en una semana de doble jornada de Euroliga. El equipo de Dusko Ivanović intentará conseguir su tercera victoria con el técnico montenegrino en el banquillo y tendrá dos dudas muy serias, la de Khalifa Diop y la de Nico Mannion.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
La verdad que Barcelona está jugando fácil, tiene canastas fácil, juego es un juego divertido, todo el mundo ha encontrado bien su sitio y con jugadores de tanta calidad le ha dado mucha libertad y esto sí que le hace un equipo muy muy peligroso. Este partido contra Barcelona vamos a jugar contra un equipo que en este momento puede estar que está en mejor forma junto con Madrid. Y con una plantilla muy bien hecha, con jugadores de mucha calidad, muchos jugadores que pueden resolver partidos, con buen juego interior, con buenos bases que pueden y meter y crear.
Un partido deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Enfrente el Barça de Roger Grimau, exjugador de Dusko Ivanović.
Bueno, és el primer cop i com tots els primers cops sempre fa gràcia. A més, és una persona a la que aprecio molt del seu pas aquí. I bueno, doncs... un mes, diguéssim.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El Deportivo a la vez se enfrentarà al Terrassa Fútbol Club de la segunda ref. Cuarto peldaño nacional en la segunda ronda, según el sorteo de esta mañana en los locales de la Federación Española de Fútbol de la Copa del Rey. El equipo catalán eliminaba al Albacete en la anterior ronda y recibirá al Deportivo Alavés cualquiera de estos días, según la programación. El 5, 6 o 7 de diciembre, el Alavés evidentemente jugará como equipo de primera división a domicilio.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el Osasuna y el Deportivo a la vez han disputado un amistoso para no perder el ritmo de competición y como vuelta, ¿no?, de aquel partido del 4 de agosto del Deportivo a la vez contra Osasuna en pretemporada. El resultado ha sido 2-2 a puerta cerrada en Mendizorroza, en el Deportivo a la vez y en el Osasuna han jugado los menos habituales, entre ellos algunos del filial como Parada, Dumbiá, Tomás Méndez, etcétera. Bueno, pues el partido empezaba adelantando a Osasuna por medio de Quique Barja. Empate al filo del descanso por un gol en propia puerta de Errando al filo del descanso tras remate de Maras. Volvía a adelantarse el equipo rojillo por medio de Raúl para llegar al definitivo 2-2. Al final en Mendizorroza con gol de Carricaburu, que está aprovechando, al menos en forma de goles, estos minutos que tiene con el Deportivo Alavés. La programación sigue en COPE. Nos vamos a la tertulia de básquet 104.6 COPE más Vitoria. Hasta ahora.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Pues es miércoles, hablamos de básquet, dobles figuras. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pepe Lasso, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas.
Bueno, vamos por partes. Pepe, como quiero saber tu opinión sobre Dusko, la vuelta, si Dusko da una sensación de más solidez o de tranquilidad o de algo mejor que lo que hacía Peñarroya.
Bueno, yo creo que Dusko lo primero que tiene es una tradición y tiene un pasado tan brillante en el Baskonia que nadie va a dudar de que Dusko pues es como la penicilina, ¿no? No hay duda que te mejora el cuerpo, ¿no? Pero ahora que me surge el tema de la penicilina, el problema de utilizar mucho la penicilina es que hay un momento que el cuerpo se acostumbra y pierde eficacia. Hace poco leí un artículo, una preocupación sobre eso, ¿no? Yo Yo quiero creer que todavía Dusko, su discurso, su estabilidad, su conocimiento, pueda ser tan eficaz como ha sido siempre. No tengo derecho a dudar, pero por otro lado, bueno, el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias del deporte, pues no te generan nunca el derecho a la eternidad. Eso por un lado. Y por otro lado, en la plantilla no es una buena plantilla para Dusko. No es una buena plantilla para Dusko. Entonces, que Dusko va a intentar sacar adelante el grupo, no me cabe ninguna duda. Que Dusko no es el mismo Dusko que conocimos, también lo es, porque los seres humanos evolucionamos. Entonces, bueno, ahí está la expectativa. Por otro lado, yo creo que el club ha llegado a una situación que es un poco prisionero de Dusko, ¿no? Yo creo que el club, porque no hay algún tipo de entrenador o porque los grandes entrenadores europeos les parece una plaza muy difícil, una ciudad pequeña, bueno, lo que sea, lo cierto es que al Baskonia el mercado de los entrenadores le crea muchos problemas.
E intenta salir de él, ¿eh? Pero vuelve a ese círculo otra vez, o sea, intenta buscar otro entrenador, otro tipo, otra forma, pero acaba volviendo a la penicilina, que me parece una buena metáfora de todo esto. Juanjo, ¿a ti te parece que con estos dos partidos de más que hemos visto, que bueno, pues ha ganado los dos de Euroliga y ha perdido los dos de Liga CB, ¿no? Y en la prórroga además el último día. Con Dusko hay otra cosa, sí, que Peñarroya, pero hay más seguridad, hay más sensación de que, bueno, pues este equipo puede salir, aunque no sea, como dijimos también la semana pasada, una cosa muy destinada a lo que quiere Dusko. ¿Te ha parecido?
Me está costando reconocerlo. Sí, me está costando reconocerlo porque sí que es verdad que, bueno, el discurso evidentemente de Dusko, entiendo que sus bases no cambian, por eso es quien es y tiene una identidad muy reconocible. Y bueno, yo creo que está intentando transmitir, bueno, pues lo básico, ¿no? Los partidos se ganan siempre si es y atrás. No vamos a ganar en este equipo, al menos con él, no se va a ganar a una canasta más, que el contrario. Se va a ganar una canasta menos. Y digo porque luego también cuando habla del ataque, pues habla de, bueno, de algo que siempre hemos escuchado en Dusko, ¿no? La posibilidad de que el equipo intente compartir más el balón y de que el equipo tenga paciencia, ¿no? Y entonces, con esta piedra filosofal que le define, bueno, yo creo que hemos visto unos partidos en los cuales no hemos visto todo en los partidos, hemos visto un poquito de vez en cuando, ¿no? Y a mí creo que todavía me parece que quedan cosas, o sea, quedan cosas. Creo que también la sensación que me da, no Dusko, ¿no? Pero la sensación que me da el grupo es de cierta ansiedad porque las cosas salgan, que yo creo que esto tiene que ver evidentemente con los resultados, ¿no? Y sobre todo en ACB, que las cosas salgan, lo que te lleva a la ansiedad a tomar decisiones precipitadas o a tomar decisiones demasiado individuales, ¿no? En detrimento del colectivo. Y me parece que ahí queda todavía mucho trabajo de convencimiento. Es verdad que hay jugadores que, bueno, que de alguna manera ya están tocados, ¿no? En el sentido de te toca, de que alguien ha hablado con ellos y le ha dicho, es tu turno, ¿no? Unos Howard, quizás excesiva dependencia suya, otro para mí Stadas, ¿no? Que se está convirtiendo en un baluarte esencial. Estamos viendo un poco a Costello mejorado. Pero yo creo que también a golpe de tienes que dar el paso porque el equipo lo necesita. Y el resto, bueno, están ahí, ¿no? Banja, que está bien, pero para mí demasiado previsible Banja. Y un Kotsar que está saliendo un poco de la rotación y únicamente para momentos muy especiales. Yo, mi sensación es que no estamos viendo, en realidad, también es cierto que están las bajas. Y eso se nota mucho, porque además son bajas considerables en los puestos de estructura, que son base y pivot, pero todavía me está costando reconocer. Me preocupa más esa sensación de ansiedad, que es normal que exista, insisto, porque resultados, bueno, pues sí ganas a Olympiacos, pero no cabe, seamos realistas, ganar a Olympiacos está muy bien, Olympiacos gana ayer en Maccabi, ¿vale?
Sí.
Y entrar a la Liga es muy loca, pero no dejas una victoria más, que creo que esto es lo importante en la Liga, sumar súper importante, venga de donde venga, ¿no? Y esto, pero sobre todo en ACB, yo creo que se está viendo este pulso de nerviosismo de que no nos podemos dejar caer en ACB porque hay una competición que para Baskonia es esencial, que es la Copa, claro.
Y hablabas, Pepe, de que esta plantilla, bueno, pues no es la que más rendimiento le podría sacar Dusko por su forma de entrenar y su forma de ser, ¿no? Pero claro, se está viendo también que la plantilla de Baskonia este año, que igual ha apostado pues por el talento, ¿no? Y quizá no el talento actual, sino el talento a medio o a corto plazo, pero con una base de experiencia, ¿no? A realizar. También nos estamos encontrando que la plantilla Baskonia respecto de las de Euroliga, pues no sé si es la de otros años, pero al menos ahora no está a ese nivel, ¿no?
Bueno, yo creo que por aportar en un par de temas. Primero, la plantilla no es la plantilla que mejor le va a Dusko, porque Dusko es grande cuando el equipo juega muy en grupo, muy atado, muy enérgico y muy compacto, ¿no? Jugadores como Williams no sirven para ese tipo de baloncesto, ¿no?
Son jugadores como Howard, dices, ¿no? Howard.
Digo como Williams, como Howard.
Sí, sí.
No son ideales para eso. A Dusko le ha pasado esto en el Estrella Roja con Nedović, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y con el otro, con el veterano que ahora está en...
Sí, sí,
en Milán,
Teodosic.
Con Teodosic, exacto. Ese tipo de jugadores no son lo que quiere Dusko, ¿no? El jugador para Dusko bueno es el jugador genial, pero que renuncia a un tiro porque hay que jugar con más calma. Y luego, además, él en su defensa necesita cuerpos, ¿no? Y una de las deficiencias que tiene el Baskonia hoy es que tiene jugadores muy livianos, de poco físico. Y la tendencia es que hoy día los equipos son cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, para Dusko, sacarle con su estilo rendimiento a este equipo le va a costar trabajo.
Y entrenamientos que no tiene, que luego esa es otra.
Claro, bueno, y luego tiene lesiones. Ten en cuenta que cualquier equipo de Liga Europea ahora tiene 16 jugadores, ¿no? 16 jugadores competitivos. Cuando digo competitivos, digo fuertes, ¿no? Yo ayer vi un Valencia-Madrid. Valencia ha transformado totalmente su estructura de secretaría técnica. Y entonces los jugadores débiles físicamente, generalmente españoles como Pradilla y alguno más, no están en la rotación. Porque Valencia ahora tiene un auténtico equipo de mercenarios en el mejor sentido de la palabra. Gente curtida, fuerte, violenta en el juego, ¿no? Ayer se lo puso muy difícil a un Madrid en perfecto estado de forma y se lo puso muy difícil a base de musculatura negra. Entonces yo creo que la tendencia es esa. Y el Baskonia en eso, yo creo que está en la tendencia de formalización de equipos. Yo creo que el Baskonia está un poco retrasado. Pero tampoco puedo decir que sea así, porque ni sé cómo es el mercado, ni sé del dinero que dispone.
Que eso es otro.
Pero desde luego la tendencia ahora es jugadores mucho más fuertes y que puedan jugar con violencia, con energía, con fuerza.
Mira que pensábamos, Juanjo, lo que quieras, que al principio de temporada había más físico en Baskonia, pero no está siendo así. Claro, Baskonia siempre apuesta por el talento. Y ahora quizá la tendencia de los demás equipos no sé si es esa. ¿Lo ves así como Pepe?
Sí, va a ir ahí, ¿eh? Yo creo que en Europa el baloncesto tiene, digamos, trazaría dos ejes, ¿no? Un eje vertical que tiene que ver con el físico y un eje horizontal que tiene que ver con el talento. Si vamos al eje del talento, podemos hablar Barça, Efes, diría incluso Maccabi, Fener también, son equipos que tienen mucho talento y fichan talento. Y además talento, vamos a decirlo, experimentado. ¿Vale? Que esta es la gran diferencia.
Claro,
¿eh?
Claro.
Que es pasar de fichar a un jugador...
Talento maduro.
Sí, eso es. Fichar a un jugador de 300.000 euros que tiene camino por recorrer a fichar a un jugador contrastado que te va a valer 800.000. O sea, claro. Así de claro. Entonces, hay un eje claramente del talento. Podría aquí incluso el Madrid pondría también ahí, ¿eh? O sea, mucho talento. Musa, Zonja, Campacho. O sea, hay mucho talento ahí en el campo. Ese sería un eje. Y luego hay un eje que es muy físico. Donde hay, efectivamente, a ver, yo entendería capacidad atlética, por un lado, que es esta capacidad de velocidad, de ritmo, de intensidad, de salto, ¿no? Y luego está la capacidad más física, que es diámetro del músculo y del bíceps, ¿vale? Y del hombro. Y aquí hay mucho también en Europa. Un equipo, por ejemplo, con un físico inmenso es el Mónaco también, ¿no? O el propio Valencia, que este año ha dado un salto. El juego interior de Valencia ahora mismo asusta, porque son puertas de castillo, ¿no? Entonces, yo creo que son estos dos ejes, ¿no? Evidentemente, si tú tienes mucho físico y mucho talento, tienes capacidad de competir. Ahí está el Madrid, ahí está el Barça, ¿no? Ahí está probablemente también Fener, está incluso te diría Olympiacos, ¿no? Son equipos que tienen mucha calidad en sus plantillas y también tienen mucho físico, ¿no? Baskonia, entonces yo creo que son como dos caminos. Luego los equipos juegan a eso también, juegan a eso, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a ver a un Barça que juega a intentar explotar el talento, cosa que antes con Saras tenía talento, tenía músculo, pero el talento estaba aprisionado por digamos seguir las instrucciones estrictas desde el banco, ¿no? De no te salgas de la jugada porque es así, ¿no? Y el Barça ahora mismo se ha soltado de eso y un poco brilla, cualquiera de los cinco que está en el campo puede tomar decisiones. Entonces, eso es un modo de juego y luego está el otro modelo de juego que es físico, o sea, los partidos duros que el rival tenga absoluta dificultad de hacer cada movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay estas dos vías. Y Baskonia siempre, yo creo que, pero por su, vamos a decirlo, por su proyecto de negocio, más que proyecto de baloncesto, por su proyecto de negocio, porque si yo ficho talento y se desarrolla en mi casa y lo voy acondicionando al nivel de exigencia de Euroliga, probablemente, vamos a decirlo, la venta del jugador, la venta del producto posterior me va a salir rentable, ¿no? Yo compro por 300, trabajo con él, lo vendo por 1 millón. Compro por 400, trabajo con él, lo vendo por 1 millón. Entonces, en esta tesitura es donde te sitúas. ¿Qué pasa? Que hoy en día, ahora mismo, o tienes muchísimo talento, pero talento experimentado, o lo tienes complicado. Y yo creo que Baskonia está ahí, ¿eh? Y el Alba, ¿eh? Otro ejemplo es el Alba. El Alba tiene mucho talento, muchísimo talento joven, pero claro, a la hora de competir contra un equipo donde te ofrece talento y puertas de castillo, tiene muchas dificultades.
Sí, Pepe.
Sí, pero ahí, y no sé si aburrimos al oyente, ese talento que el Baskonia tiene necesita entrenadores como Villarroya, que convierte el equipo en un equipo de peso ligero y al contrario le va clavando aguijones y hace momentos de temporadas como hizo el año pasado que no se pueden olvidar, sí. ¿No? Entonces, ahí hay un físico ligero con un entrenador que quiere jugar así, lo del Alba, ¿no? Que quiere jugar así. El problema está en cuando haces convivir el deseo de entrenadores, digamos, basados en la solidez física, con plantillas que no la tienen. El Baskonia, el mejor Baskonia de Peñarroya, que fue muy bueno, no es un buen equipo para Dusko. No es un buen equipo para Dusko. Tiro porque estoy solo y la meto. Y con Dusko no puedo tirar porque estoy solo. Tengo que tirar porque hemos trabajado, hemos elaborado y hemos tal. Entonces, el espíritu de los entrenadores es el que hace un estilo de juego apropiado o no apropiado. Por eso yo decía antes que jugadores como Vildoza no le valen a Dusko, porque son jugadores que se salen constantemente de la mecánica, ¿no? Y yo creo que en el Baskonia pues hay dos o tres jugadores así. Por eso yo creo que Tabas se va a ver el camino, porque es más fuerte, es más disciplinado, está dispuesto a escuchar al entrenador y creo que ahí es donde está un poco el presente del equipo, ¿no? De cualquier manera, insisto, el presente del equipo está porque la plantilla esté completa.
Sí, a partir de ahí, juzgar. Eso está claro. Eso está claro. Pero, sí, perdona, Pepe. Ah, no, vale, pues nada, ya sigo yo.
No, ya está.
No, no, sí, decía yo que también por eso, en esos ejes de fisicidad, ¿no? Que decía, creo que es Cariolo, ¿no? Y talento, ¿no? Pues las plantillas de 16 o más amplias te permiten un poco jugar con todo eso, ¿no? O sea, pues este partido solo músculo y este partido solo talento o una mezcla de en función, ¿no? Claro. Empezamos a ir mucho a la NBA, ¿no? Mucho a esa estructura
de
NBA, ¿no?
Bueno, yo creo que la tendencia, no en el juego, pero en las plantillas, sigue siendo... mira, Europa se ha convertido en la llegada de estrellas decadentes de la NBA o que no alcanzaron el nivel de jugar en la NBA, pero que están en muchas facetas del juego capacitados para la NBA. Larkin, James, una cantidad de jugadores que podrían estar en la NBA, pero se han considerado en la Euroliga. Luego, en la veteranía de los grandes jugadores, o sea, un jugador de 25 años en la liga europea, si me apuras, es una excepción en el rendimiento. O sea, los jugadores en la liga europea tiene todos más de 28, 27, 28 y no digamos ya 33, 34, 35. Schengelia, bueno, un montón de jugadores con la treintena pasada, ¿no? Porque, bueno, conocen el juego, han sido buenos y luego hay una tendencia en alargar la carrera porque se gana mucho dinero y los jugadores se cuidan mucho más.
Sí.
Entonces, bueno, la liga se va envejeciendo, pero no en el sentido de hacerse viejos, sino de prolongar su vida, ¿no? Su vida activa. Entonces, yo creo que es un buen momento para comentar un poco sobre el tema de las canteras, ¿no? Y es que si se alarga la vida de las estrellas y va llegando el primer pozo de la NBA y luego no hay muchos jugadores porque Oriente, Japón, China, tira del mercado, bueno, pues Europa y consecuentemente el Baskonia, quizá de los equipos más afectados, se quedan en una situación ahí intermedia que no tienen ni dónde comprar ni qué comprar. Entonces el momento es difícil.
¿Entonces tiene que formar?
No, yo no creo. Yo tengo un criterio completamente opuesto.
Bueno, definamos formación.
Sí, yo creo que un equipo como el CAE Baskonia, con su presupuesto, no puede gastarse el dinero en formación. No puede. Hablo formación de, digamos, de jugadores de 17, 18 años. No puede. No puede por dos razones. Una, porque... Y está el ejemplo de Tabas. Tabas... ¿Vosotros sabéis cuántos años lleva en Vitoria? ¿Llevará 10 años? ¿8 años?
Sí, seguro. 8 por ahí, de 8 a 10, sí. Llegaría con 16, ¿no? Con 15, 16.
Sí, entre gastos, sueldos, ha costado un dineral al club, ¿no? Y Tabas, yo creo que ahora tiene 25, 26 años.
Eso es.
Y yo me parece que he leído por ahí que termina contrato este año, ¿no? ¿Y qué tiene Tabas por delante? ¿Tiene compromisos morales con el Baskonia? No, no los tiene. No los tiene. Entonces, Tabas va a salir al mercado, su agente lo va a poner a la venta, y entonces, ¿qué rentabilidad le ha dado Tabas al Baskonia? ¿Dos años buenos, después de 10 años? Y al presupuesto de Tabas, yo le añadiría el presupuesto de los otros Tabas que han estado y que no han llegado a florecer. Kurs, no me salen los nombres, pero vosotros
sí,
me diríais.
Bueno, sí. Kurs, Malmanis,
una docena. Entonces, yo veo que esa evolución este año pues la está teniendo Valencia. Entonces, yo creo que es un un debate a estudiar, ¿no?
Para equipos como Baskonia, ¿no? O sea, para equipos como Baskonia o para equipos de la Euroliga.
Para equipos como Baskonia, mira, para los equipos punteros de la Liga ACB y para los equipos de Euroliga, por descontado, toda esa estructura de cantera es inútil. Si no te sobra la pasta, por descontado. O si no tienes un compromiso social con tu ciudad.
Que también, ¿no? Eso es.
Claro, porque, por ejemplo, Juan Roig tiene un compromiso social con Valencia. Está haciendo un pabellón de 12.000. Entonces, claro que tiene que tener esa cantera. Pero a mí me da la sensación que este año ha dicho, pues muy bien, todo el aspecto de la cantera está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero vamos a dar un paso adelante. Y el nuevo secretario técnico ha ido al mercado. Entonces, yo creo que el único equipo, por su situación, que puede dedicarse a la cantera es el Juventud. Primero, que porque tiene demostrado que es una universidad baloncestística, que todo lo que tiene en la cantera son maestros y enseñantes de alto nivel. Entonces esa cantera sale muy fina y produce jugadores. Y después, no es una tragedia para la peña, pues estar con 4 victorias. No entiendo yo, con la reglamentación actual, no entiendo yo si la propia selección española, para ganar una medalla, nacionaliza a Brown y España se siente, este país se siente tan contento y lo acepta también, ¿por qué tengo yo que cuidar mi cantera? Hay otras instituciones que se tienen que preocupar de eso. El propio Consejo Superior de Deportes, porque ya termino. Los mejores 20 españoles jóvenes, los mejores, están en Estados Unidos. Y ahora están peleando en el juzgado a ver si le consigue sacar o a Marta o al equipo americano, a la universidad, sí. ¿Cuánto? ¿100.000 euros? Pues si ya le ha costado más de 100.000 euros. ¿Qué utilidad tiene hacer esa cantera? Es que yo no veo ninguna. ¿Cuánto me gustaría que alguien me lo rebatiera? Pero es que no lo veo.
Juanjo, ahí te ha mandado esto. Bueno, va a estar en la misma línea.
No me deja casi cosas. Porque compartimos, quizá porque al final somos unos ilusos todavía y creemos en el, iba a decir, en la pureza del baloncesto. Que no sé si la pureza es entrenar niños o el resultado, ¿no? No lo tengo ni, niños y niñas, quiero decir. O el resultado, no lo tengo muy claro, ¿no? Y iba a añadir, cuando el papi estaba hablando, estaba pensando precisamente en el partido de ayer de la Peña, ¿no? Que claro, que tú miras el partido y resulta que es que juegan 4 de la cantera, pero de verdad. O sea, juega Jordi Rodríguez, Rubén Prey, juega Michael Rucic, Janikra, bueno, Pep Busquets, Miguel Ayuso. O sea, juegan estos chicos, los hacen Rucic, chavalito que tiene 18, 19 años, que juega de 3-4, tiene una mano tremenda, hace un partidazo, pero es que al final luego la peña pierde, ¿no? Y dices tú, ¿qué te alegras? Te tendrías, a los que les gusta, te tendrías que alegrar. Yo me alegro por ver que hay un equipo que de pronto dice, chico a jugar, ¿no? ¿Estás entrando bien? A jugar, es tu momento. Te tienes que alegrar por eso, yo creo, deberíamos de pensar que sí, a los que les gusta baloncesto, a los que les gusta que no gane este equipo, pues no, ¿no? Pero a los que les gusta baloncesto, pues te alegras de que pasen estas cosas, ¿no? Pero luego también dices, vuelves a perder. Y este año a la peña se le está haciendo un poco duro, porque el Eurocup no acaba de coger el ritmo y el ACB también le está costando, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de Eurocup. Si nos metemos al nivel de Euroliga y te pones a repasar los equipos, es que en realidad, tampoco vemos proyectos que abajo tengan una solidez inmensa. Quizá podemos pensar eso, Alba, el propio Madrid. Sí, ¿no? Madrid, que sí. Madrid al final también tiene una visión muy clara de trabajar duro atrás, abajo. Pero precisamente para poner...
Pero también se le van, ¿eh?
O sea, no, y se le van, efectivamente. Entonces, te das cuenta de que en Euroliga tampoco hay unos proyectos donde tú puedas decir, hay un relevo de...
Déjame que te interrumpa un momento.
Sí, cómo no.
El Madrid, en la cantera, paga por los mejores jugadores europeos dinerales.
Sí, ya. Sí, está claro.
Doncic, no llegó al Madrid por casualidad, ¿eh?
No, y muchos de estos, Baskonia se ha estado peleando con muchos para reclutar,
claro,
o sea, y se los lleva al final el Madrid,
Claro, porque los paga.
Sí,
los paga a los padres, los paga a los agentes, es campeón vitalicio de Junior.
Sí.
Y ya está, pero es una inversión. ¿Cómo se va a comparar una sociedad con un presupuesto y con una del Madrid nunca puede ser un ejemplo. El Madrid, claro que puede tener cantera. Si va bien, va bien. Y si no, no va bien, no va bien.
Bueno, pero
Florentino, hemos ganado el campeonato de España, Florentino se siente feliz y ya está.
Bueno, pero yo sí que creo que sirve. De ejemplo, otra cosa es que el modelo o la capacidad que tú tengas de poder fichar un chaval de 13 años, pues sea la que es, que evidentemente condiciona, insisto. O sea, Madrid y Baskonia casi siempre en edades tempranas se pegan por los mismos jugadores y al final se van a Madrid porque las familias, ¿no? Cobran más. Bien. No, a lo que voy es que efectivamente el modelo de Euroliga, esta parte de jugador joven, de talento, que tú quieres que se pueda competir, que pueda progresar, como vivimos del hoy. Vivimos del hoy. En la Euroliga se vive el hoy. No sirve nada al Bayern. O sea, Olympiacos pierde con Baskonia de uno en casa y ayer gana en Maccabi, cuando Maccabi es para mí un claro favorito para Final Four. Entonces, se vive del hoy. Claro, ¿dónde está ese resquicio que le puede quedar? Y vamos al inicio de la tertulia, ¿no? ¿Dónde está ese resquicio que puede quedar del talento que tiene que crecer para que después tu proyecto de negocio, es decir, la posible venta de jugadores en el futuro, te pueda ser rentable, tanto económicamente como en resultados? Es muy complicado, es muy complicado, muy, muy difícil. Y tomar el camino correcto no es o uno u otro, son los dos. Lo que pasa que, evidentemente, tu capacidad presupuestaria te va a llevar o a uno o al otro, salvo los grandes.
Hay un factor añadido para no hacerlo, y es que el Baskonia tuvo sus grandes éxitos fichando jugadores con contratos de 6, de 8, de 10.
Sí, eso es.
¿Y qué agente le da hoy un contrato de 10 años a un club? ¿Qué jugador, pongamos Juan Núñez, por qué no se queda en el Madrid? Porque el Madrid le quiere hacer un contrato largo. Y el chico dice, no, si yo miro a otro sitio, a la NBA.
Claro.
Yo soy dueño de mi futuro. Y se va del Madrid. Porque ningún jugador ni ninguna gente con un criterio absolutamente acertado dice, yo un contrato de 10 años, pero es que yo estaba en el Baskonia cuando Querejeta fichó a Marcelo Nicola por 10 años.
Sí.
Y fue un negociazo. Yo creo que José han vendido dos veces al jugador. ¿Pero quién te da ahora 10 años? Nadie. Otro motivo para decir, ¿pero yo cómo voy a comprar algo que no es mío nunca? ¿Cómo voy a trabajar con algo que si funciona bien me lo quito? Yo me gustaría tener un debate con toda la gente que habla sobre la cantera. Es que no encuentro ningún motivo más que el motivo social. No, lo hacemos por la ciudad, por un motivo totalmente social. Es el único motivo que puede haber. Sin el apoyo, además, de la administración. Ningún apoyo por parte de la administración. No.
Pues vamos a llegar al final. Y de verdad, o sea, vamos viendo que los equipos profesionales en el top en el que se encuentra Baskonia, por fortuna, empieza a hacer las temporadas cada vez con más handicaps, con más problemática a la hora de elegir plantilla, y lo que se hace en verano es ya prácticamente el, no sé, más del 50% de lo que se va a hacer en la temporada. O sea, lo que vas y lo que contratas y lo que puedes llegar en verano y la filosofía que tú tengas adaptada a lo que se lleva es ahora mismo lo que te permite competir y lo que te permite triunfar o fracasar. No hay que falta, hay grises entre todos esos, pero en la temporada. Y ahora Baskonia está pues más en un gris más oscuro que en un gris más claro que, por ejemplo, la del año pasado. ¡Wow! Los cafeteros que hayan llegado hasta aquí, gracias. Y a Pepe Lasso también. Muchísimas gracias, Pepe.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias.
Y en 7 días más. Adiós.